Este domingo, José Mujica fue electo presidente de la República para el periodo 2010-2015. De inmediato, Mujica y sus principales colaboradores iniciaron contactos con la oposición en busca de acuerdos en educación, seguridad pública, medio ambiente y energía. Paralelamente, se desarrollan las negociaciones dentro del oficialismo para definir las prioridades y también afinar criterios para la distribución de cargos en el gabinete. Ya se sabe que la conducción económica será supervisada por el vicepresidente electo, Danilo Astori, y que el equipo será básicamente el mismo que lo acompañó cuando fue ministro en los tres primeros años de este gobierno. Pero, ¿qué situación recibirá la nueva administración? ¿Y cuáles son los principales desafíos en el frente macroeconómico? Bueno, de ese tema vamos a conversar con Juan Andrés en los próximos minutos. Estaremos con la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte.
Florencia, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Qué desafío, ¿no? Porque por un lado, este ha sido un año muy especial, ¿no? Hablamos y arrancamos el año justamente hablando de la peor recesión de varias décadas. Y por otra parte, se termina con un crecimiento. Llega la economía uruguaya con un crecimiento en este gobierno. ¿Cuál dirías tú que son las situaciones de partida de la nueva administración?
Bueno, sí, como tú decías, pese a que el 2009 fue un año muy difícil para la economía mundial, la economía uruguaya logró finalmente eludir la recesión, sufrió una caída significativa de la actividad a inicios de año, pero ya se encuentra en una senda de recuperación firme que a nuestro juicio se va a mantener en los próximos meses. En unos 15 días más o menos se conocerán las cifras de actividad del tercer trimestre, que esperamos marquen una suba importante del PBI. Nosotros la estimamos en torno de 2% frente al trimestre anterior. Y para el cuarto trimestre también aguardamos un incremento apreciable del PBI, que nos dejaría con una suba en el promedio anual algo mayor a 1%. Uh-huh. Nuestra estimación puntual es de 1,4% para este 2009. Y para 2010 esperamos que la economía siga creciendo y en concreto estamos aguardando que el PBI suba un 4% aproximadamente. En síntesis, Juan Andrés, pensamos que la nueva administración que encabezará José Mujica va a recibir una economía en crecimiento y con buenos fundamentos macroeconómicos.
Ahora, ¿qué quiere decir eso de buenos fundamentos macroeconómicos?
Bueno, por fundamentos macroeconómicos me refiero a que las principales variables macroeconómicas están mostrando un buen desempeño. Recién hablábamos de la actividad económica, pero veamos también otras variables. Por ejemplo, el desempleo se encuentra en los niveles más bajos en casi 30 años, en torno de 7% de la población activa. Y por otra parte, la inflación se redujo de forma significativa, va a cerrar 2009 dentro del rango meta, y en principio pensamos que seguirá dentro del rango también el año próximo. Ahora, esto no quiere decir que no haya algunos flancos débiles y también algunos riesgos, ¿verdad? El frente fiscal muestra algunas debilidades y la caída del dólar en estos meses plantea un riesgo de deterioro excesivo de la rentabilidad exportadora.
Sí, en el plano político, por ejemplo, la oposición ha señalado el riesgo de un frente fiscal complicado, ¿no? ¿Cómo están ustedes analizando las cuentas públicas en definitiva? ¿El nuevo gobierno, por ejemplo, deberá tomar medidas de ajuste para ustedes?
Bueno, las cuentas públicas presentan efectivamente una tendencia de deterioro desde mediados de 2007. En los últimos 12 meses a octubre de este año, el superávit primario se situó en 0,3% del PBI, según cifras que se divulgaron anteayer, cuando a mediados de 2007 el superávit primario era de más de 4% del PBI. Quiere decir que en dos años el superávit bajó en aproximadamente 4 puntos del PBI. Uh-huh. Sin embargo, en ese deterioro hay que tener presente que hubo una incidencia importante de los mayores costos que debió absorber UTE por la falta de lluvia.
Ahora, ahí estás hablando de superávit primario, o sea, el resultado de las cuentas antes del pago de intereses.
Antes del pago de intereses. Uh-huh. Contando así, allí sí, todo el sector público, tanto gobierno central como las empresas públicas.
Ahí está.
Y como decíamos recién, en ese deterioro del superávit primario del sector público, hubo una incidencia importante del deterioro de las cuentas de UTE por la falta de lluvias. más allá de que también se observó un signo expansivo del gasto público que está afectando, y sobre todo está afectando en estos últimos meses, las cuentas del gobierno central. Ahora, justamente por el impacto transitorio que tuvo el clima en el deterioro de las cuentas de las empresas públicas, pensamos que el año próximo las cuentas mejorarán sin que sea necesario que el gobierno adopte medidas de ajuste, ¿verdad? Concretamente, para 2010 nosotros prevemos un déficit fiscal del orden de 1% del PBI, con un superávit primario en torno de 1,5% del PBI.
O sea, en definitiva, se achica el déficit fiscal previsto para el próximo año.
Efectivamente. Y se achicaría de manera bastante apreciable, según nuestras estimaciones. De todas maneras, las cuentas públicas deberían continuar mejorando en los años siguientes.
A ver, porque mirando el mediano plazo, para ustedes, ¿a qué resultado fiscal debería apuntar el gobierno?
Sí, allí no hay una cifra mágica, ¿verdad? Un valor que podamos determinar exclusivamente en base a argumentos técnicos, entre otras razones porque la política económica tiene múltiples objetivos. De todas maneras, a nuestro juicio, parece razonable que en los próximos años se vuelva a un resultado primario del orden de 3% del PBI. ¿Y por qué decimos ese valor de 3%? Porque con un superávit primario que sea sensiblemente más bajo que ese valor, la deuda pública no continuaría bajando en relación al PBI como lo hizo en los últimos años, ¿verdad? El país ha logrado bajar su relación deuda sobre PBI, que es la forma adecuada de medir el endeudamiento, pero el nivel de deuda sigue siendo alto y eso determina que el gobierno deba pagar altos intereses medidos en términos reales y es un factor además de vulnerabilidad ante episodios de crisis externa. Uh-huh. Pensamos que es importante continuar reduciendo la deuda pública en los próximos años.
Tú planteabas otro tema, tiene que ver con la competitividad, ¿no? Hay uh-huh. cierto riesgo de pérdida de competitividad, por lo pronto, con la caída del dólar. Ayer, por ejemplo, el tipo de cambio cerró a 19.92. El sector productivo, exportador, ha planteado una vez más una preocupación en torno a este tema. ¿Ustedes cómo están viendo la situación?
Sí, la baja del tipo de cambio efectivamente está afectando de forma muy significativa nuestra competitividad con Estados Unidos. Actualmente el tipo de cambio real bilateral frente a Estados Unidos está entre un 20 y un 25% por debajo de la media histórica, tomando un plazo largo de casi 40 años. Ahora, como hemos comentado otras veces en el programa, la caída del dólar es generalizada a nivel mundial y eso supone que en todo el mundo están subiendo fuertemente los costos en dólares. Según los índices que computamos en nuestra firma, nuestro país tiene actualmente niveles razonables de competitividad con Brasil, algo por encima de la media histórica, y también con Australia y Nueva Zelanda, que la competitividad está en el entorno del promedio de largo plazo, que son referencias clave para Uruguay.
Sí, y no hablamos de Argentina, donde la cosa ahí está complicada, ¿no?
Con Argentina estamos mal, y bueno, y con Europa en los últimos meses también recientemente hemos estado perdiendo competitividad. Uh-huh. Pero más allá además de lo que muestran los indicadores de competitividad, estamos asistiendo en el mundo en general a un ingreso muy fuerte, a unos movimientos de capitales muy fuertes, con un ingreso de capitales a las economías emergentes muy marcado, que están conduciendo a una apreciación de las monedas de los países emergentes y que plantea el riesgo que mencionábamos de deterioro de la rentabilidad de los sectores exportadores, ¿verdad? Sobre todo cuando los precios de venta no acompañan el aumento de los costos en dólares. Esta es una preocupación que está presente en muchos países emergentes y nuestro país no es excepción. Sin embargo, y como hemos comentado otras veces, las presiones de apreciación son tan fuertes que la política monetaria no tiene mucho espacio de acción si el Banco Central no desea poner en riesgo su objetivo de inflación.
Florencia, pasando raya entonces, ¿cuáles son para ustedes los desafíos en el frente macroeconómico que enfrenta el próximo gobierno?
Recién mencionamos la necesidad de recomponer las cuentas públicas, ese es uno de los desafíos, pero a nuestro juicio el principal desafío para esta próxima administración está en la política salarial.
¿El principal desafío es?
A nuestro juicio, sí, en 2009 el salario real va a subir más del 7% y va a acumular así un incremento de casi 30% desde los mínimos alcanzados en 2004, ¿verdad? En ese aumento de los salarios de los últimos años, hubo mucho de recuperación desde niveles que eran extraordinariamente reducidos después de la crisis de 2002-2003, ¿verdad? Pero al cierre de 2009, los salarios ya se van a ubicar en torno a los niveles máximos de fines de los años 90, es decir, se recuperó la pérdida de salario real que se había sufrido ya con la crisis. Y mirando hacia adelante, si bien esperamos que la economía crezca en los próximos años, a nuestro juicio lo va a hacer a tasas sensiblemente menores a las que prevalecieron entre 2004 y 2008, y por eso las subas de salarios deberían moderarse si se quiere guardar una relación razonable entre los salarios y la evolución de la productividad, y si se desea dejar además espacio para que, junto con la suba de los salarios, se siga observando un aumento de la ocupación.
Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué podría ocurrir si no se observa una moderación salarial?
Bueno, en nuestra opinión, si se procurara que los salarios continúen creciendo a un ritmo de 4% real por año, como lo hicieron en los últimos 5 años, se correría un riesgo importante de recalentamiento de la economía, con un incremento de las presiones inflacionarias, y si las presiones inflacionarias se incrementan, el Banco Central se vería en la necesidad de endurecer significativamente la política monetaria, lo que reforzaría esta tendencia de apreciación de la moneda y tendría efectos negativos sobre el sector exportador. Por eso recién decíamos, la política monetaria no tiene mucho espacio para revertir la presión de caída del dólar, porque estas presiones provienen sobre todo del marco externo y pueden ser bastante duraderas, pero en este marco, justamente, una política de moderación salarial y de moderación en el gasto público resultan, a nuestro juicio, claves para moderar el riesgo de pérdida de competitividad.
Florencia, gracias y nos reencontramos.
Muchas gracias a ustedes.